Arcoiris.
Arco.
Arcoiris.
Arcoiris. Arcoiris. Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en otro programa más de Arcoiris, compuesto por personas de Avapace, y hoy nos acompaña nuestro surtido de colores, de colaboradores. Está hoy Javi, está Nacho.
Hola.
Tenemos una invitada, Sandra, por aquí detrás, que ha venido de visitilla, y tenemos una colaboradora que se estrena hoy también como presentadora, Mar, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van los nervios?
Bueno, un poco nerviosa, pero bueno.
A flor de piel.
Va a salir estupendo, ya veréis. Y no podemos cerrar la semana de mejor humor, porque hoy contamos con la presencia de un pedazo de actor, a Tony Clement, que entre otros proyectos que después nos comentará, da vida a Eugenio, a nuestro querido Eugenio, ese gran humorista para mí. Eugenio era, lo tengo en el top. Y nada, pues luego conoceremos a fondo a nuestro invitado. Y nada, aprovechando la conjetura, como saben a qué diu, en 3, 2, 1, comienza Arcoiris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Antes de comenzar la sección, también saludar a Javi, que ha llegado tarde y se ha incorporado ahora. Buenos días, Javi. Pagas el almuerzo por haber llegado tarde. O la merienda, la merienda. La merienda. Nacho. Bueno, chicos, chicas, como ya avanzamos, hoy nos acompaña Tony Clement. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer.
Y no es un topicazo, te lo has currado un montón. Doy fe de que te lo has currado para buscar un hueco.
Lo hemos intentado.
O sea, te hemos recogido directamente del bus para estar aquí. O sea, que muchísimas gracias por el esfuerzo. Y nada, chicos, chicas, presentarnos a este pedazo de invitado que tenemos hoy.
Vale, pues Tony Clement es un actor valenciano de teatro, cine, televisión y doblaje. Ha tenido participaciones televisivas en TV3, en La 1 e incluso en una peli. También actor de teatro y doblaje, y desde hace mucho tiempo devuelve la vida de una manera pulcra e inigualable a Eugenio en su espectáculo Me Eugenio.
Ahí queda eso.
¿Qué te parece?
Pues nada, pues le damos la bienvenida, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y quieres lanzarle la primera pregunta, Nacho?
Sí. Hablando de ti, ¿cómo empezaste? Un poquito, porque bueno, no sabemos nada de ti.
¿Cómo empezaste un poquito a qué? ¿A hacer ovillo?
Como actor,
a hacer,
¿no?
Actor, ¿no, Nacho?
Sí.
Muy bien. ¿Cómo empezaste como actor? Tony, háblanos un poquillo de
pues,
ti.
Fue un poco casualidad, rebote. O sea, yo era monitor infantil, estaba trabajando pues con niños, jugando con ellos, pasándomelo pipa, y había encontrado ya por fin una vocación, porque ya tenía mis 30 añitos. Y de repente eso empieza a funcionar, lo de la imitación de Eugenio, empiezo a trabajar como imitador de Eugenio por aquí, por Valencia, y digo, ah, pues esto también me funciona, y funciona bien, y me gusta ver cómo la gente se ríe por lo que yo hago, y esto también mola, no me mola solo jugar con niños. Y entonces me di cuenta, pues eso, la parte interpretativa, digamos, actoral. Y al poco, eso fue en el 2005, por ahí, en el 2007, pues hice mi primera película y... Y ya, mira, pues fui haciendo más películas, cortometrajes, series de televisión, en fin, esas cosillas.
¿Y cómo es el día a día, cómo es la vida de un actor que se quiere dedicar o que se dedica a la interpretación?
No lo sé, no tengo ni idea. No, porque la gente normal hace otras cosas. Yo es que además me siento más que actor, intérprete. ¿Por qué? Porque en realidad con lo que empecé yo fue con la música. Yo empecé comprándome una batería porque es lo que me tocó en el barrio.
¡Wala!
¡Wala!
Tú haces de todo, ¿eh?
Bueno, de todo lo que me dejan. Que hay cosas que me dicen, ¡eso no! Yo... Pero todo lo que me dejan yo, sí. Mira, empecé con la batería porque en el barrio estábamos ahí en el parque, los coleguitas, con las cervecitas que traía aquí el amigo. Pues con 15 años, ¿no? Vamos a montar un grupo, venga, va. Y uno dice, yo la guitarra. Otro dice, yo el bajo. Y yo, mi cacho, yo quería el bajo. Digo, pues nada, ¿yo qué? Y como me llamaban el indio, era mi mote. Y yo, pues hombre, tú eres el indio, pues tú los timbales. Y entonces me tocó comprarme la batería y aprender, que no tendría ni idea. Pero queríamos hacer cosas. Entonces aprendí a tocar la batería y estuve en un mogollón de grupos, pues en los años 90, tocando la batería. Y luego cuando pude, pues me compré mi propio bajo y ya he seguido un poco más con el bajo. ¿Qué pasa? Que eso, que luego también canto desde que era pequeño y ahora además estoy tocando el cajón también, ¿no?, en un grupo. Quiero decir que todo es interpretación, actuar en un escenario, actuar delante de la cámara, actuar con un instrumento de música, actuar con la voz, cantando. Para mí todo es lo mismo, es ser intérprete, más que ser actor o ser músico o ser...
¿Y no te da pavor?
Pavorísimo, me da... no voy a decir marcas, pero hay muchas pavor. Está el pavor de...
No, de salir al escenario.
De salir al escenario, ese tópico de que a todos...
Si no da pavor, mal. Tiene que darte ese canguelillo, tienes que tener que apretar el culete para que el esfínter no se vaya de madre. Tienes que tener ese miedo porque si no, significa que vas demasiado sobrado. Si vas demasiado sobrado al escenario, vas a fallar seguro. Hay que ir tenso, hay que ir nervioso, pero saber focalizar ese nervio, ¿sabes? Lo importante al final es aprender a focalizar esos nervios, ese miedo, ese pavor, para aprovecharlo para concentrarte más, digamos, en hacer las cosas lo mejor posible.
Qué buena reflexión. Yo creo que a Nacho también le preocupa si se liga más con la batería o como haciendo Eugenio.
No, no, es que... aparte de esto, es que voy los lunes a ensayar.
Ah, sí, mira, muy bien. Es que él también hace percusión, por eso te digo. Sí. Que
¿tú estás en el grupo este de...?
Sí, lo de Cúbito.
Ah, sí. Bueno, pues mi amigo Charlie ha hecho una canción con vosotros, ¿no? Charlie que toca la guitarra. No sabes, no os habéis enterado.
Indagaremos.
Porque está en la sombra.
Indagaremos sobre ello.
Sí. Y además tengo otro grupo. ¿Ajá? Que se llama Apolo Timbal.
Vale.
Y voy tocando por la calle.
Nacho, vas a eclipsar a nuestro invitado.
¿En serio?
Estás eclipsando a nuestro invitado.
Oye, ¿por qué? Lo siento.
No, que eso es bueno.
Lánzale la siguiente pregunta, Nacho. A ver qué tenemos por ahí.
No, te la voy a lanzar yo a ti. Oye, ¿y por qué calles vas? ¿Ganas bastante? Es por ir yo después.
No.
Podéis concretar bolos.
Claro, podemos ir juntos a la calle ahí. A ver.
No quieres
compartir la pasta, ¿eh?
Lánzasela, Nacho. Vamos a ver.
¿Qué proyecto tienes entre manos?
Pues mira, ahora mismo a nivel musical, porque hace un año y casi medio que he vuelto a Valencia a vivir, estaba viviendo en Barcelona. Por lo de Meugenio y esto. Bueno, primero por lo de Reugenio, que fue... ¿Lo explico esto ahora o voy a tu pregunta?
Luego iremos directo a ese espectáculo, que si quieres nos dejas ahí un poco en la incógnita.
Dejamos así ahora. Pues ahora mismo, eso, llevo un año y pico aquí en Valencia. He estado 8 años viviendo en Barcelona, los cuales no tuve mucho contacto con la música. Me olvidé bastante de mi parte musical. Y ahora que he vuelto... Pues he vuelto con todas las ganas y como he vuelto a la música en Valencia porque es donde conozco a músicos, donde conozco gente, amigos de toda la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente me he hinchado y ahora estoy con 4 grupos a la vez. De no estar con ninguno, ahora me he montado 4. Entonces estoy con uno tocando el cajón y cantando, que mañana vamos a Alcoya a actuar, que somos Sabandija, que ensayamos en...
Sabandija, que lo sabe.
Sabandija...
Sabandija, ¿qué es esa?
Sabandija está con 4 ojos. Estoy
yo con... me lo estoy pasando pipa.
Qué bien.
Contigo.
Hombre, se trata de eso, ¿no?
Te lo digo en serio.
Luego estoy con otro grupo tocando el bajo que se llaman Boca Seca. Que yo la tengo ahora un poquito seca también, que es el ex bajista, el primer bajista de Seguridad Social, que ahora ha montado su propio grupo, toca el bajo, perdón, toca la guitarra ahora y canta sus propias canciones. Entonces yo ahora estoy tocando el bajo con él y el batería es un amigo mío de toda la vida, de Juan Galarza, así que estoy entre colegas. Y por otro lado, otro grupo también tocando el bajo, más rollo punky ahí, haciendo versiones de La Polla Records, de Gatillazo y todo esto, y estamos empezando a hacer canciones propias también. Y por último, con la batería, con el grupo de toda la vida mío de punk rock, que somos Los Jetas, que el 20 de marzo, viernes, actuamos en Sagunto, en un festival, en el Festival Oak Fresh. Entonces, mis proyectos ahora mismo son más musicales en cuanto a proyectos futuros, ¿no? O sea, estamos ahora ensayando en todos esos grupos para tirar para adelante. Pero luego tengo los proyectos presentes, claro.
¿Cuándo vienes a Valencia?
Gran pregunta. Porque ya está bien de no venir a Valencia, hombre. Solo vengo aquí a dormir y a comer y a ensayar. ¿Y luego cuándo actuamos aquí? Muy bien. Me gusta esa pregunta. A ver si alguien que hoy les llegue estas ondas hercianas me contrata aquí en Valencia y vengo a Valencia a actuar, ¿no?
Y para ello, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues, por ejemplo, en el Facebook hay una página, no es perfil, es que a veces es muy difícil de encontrar, porque tú buscas Me Eugenio con M de Madrid, buscas Me Eugenio, ¿vale? Y no te sale.
Pero contigo.
Claro, Me Eugenio contigo es el nuevo espectáculo que estoy promocionando ahora, pero el personaje se llama Me Eugenio.
Me Eugenio.
Claro, antes era Re Eugenio, ahora soy Me Eugenio, mañana seré Te Eugenio, yo qué sé. Pero ahora mismo es Me Eugenio. Entonces, si lo buscas en Facebook, como es página en vez de perfil, cuando buscas todas, pues no te sale fácil, ¿vale? Pero hay, cuando hay en el buscador, justo debajo de la lupa del buscador, hay como todas, perfiles, ¿qué más hay? Publicaciones, no sé qué, y páginas. Pues si vas a páginas, es más fácil encontrar cuando busques Me Eugenio.
Perfecto, pues ahí lo tendremos, que recuerden los oyentes.
Hay que darle un me gusta, ¿eh?
Hay que darle un me gusta, metéis en Facebook, bueno, o en el buscador, Me Eugenio, y por ahí aparecerá nuestro pedazo de invitado de hoy. Y ya que estamos, que hemos mencionado a Eugenio, ¿por qué no seguimos por ahí? ¿Qué preguntillas tenías por ahí, Nacho? Mar. Sí. Venga, Mar, échale, va, que te oímos poco.
Sí, sí. ¿Qué supone Eugenio para ti, profesional y personalmente? Bueno, ¿cómo empezaste? Porque el cambio de Re Eugenio a Me Eugenio... Bueno, pues
vale.
O ¿cómo entró en tu vida? Bueno, no sé, cuéntanos, tenemos intriga.
Vale, yo empecé... A ver, yo nací.
Sí, naciste.
¿Vosotros habéis nacido?
Sí. Yo nací en mi tripa de la mamá.
Muy bien, yo en la de la mía. No compartimos tripa. No. Lo siento. Entonces,
además, yo soy un hermano gemelo.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver si es él. A ver si es Eugenio. A ver si es Tony.
No,
me diga, no me fastidies, tío, que yo... A mí no me han dicho nada, ¿eh?
No.
Ah, vale.
Puedes estar tranquilo, ¿no?
Fuera de bromas, va.
Vale. No, fuera de bromas. Yo no... A mí no me han dicho nada de que tenga hermano gemelo.
Bueno, pues... Concluido esto de que no compartisteis tripa...
Vale.
¿Cómo llegó Eugenio?
Yo nací en Xàtiva, que es un pueblito... Bueno, o una ciudad. Hay gente que dice, no, es una ciudad. Bueno, que está al 50 kilómetros al sur de Valencia. Pero cuando tenía 3 añitos, nos fuimos toda la familia a vivir a Madrid. Entonces, esto es en los años 80. Bueno, en realidad, finales de los 70. Quiero decir, aún no estaban hechas las autovías estas con las que ahora andáis los que vais con ruedas. Ahora lo tenéis muy fácil, ¿eh? Pero en los 70 y los 80 no podíais ir por ahí, ¿eh? Tenías que tener un 4x4 casi. Bueno, el caso, que no habían autovías. Entonces, cada vez que íbamos de vacaciones, Madrid, eran unas 6 horitas por carretera normal, adelantando camiones mi padre como un loco, con los 5 hijos detrás, así, en plan, seguridad. Con todos los airbags que no existían, con los cinturones que tampoco existían, los cinturones de seguridad. Bueno, los años 80 eran más libres, era todo, era otra cosa. Ay, los años 80. Bueno, en fin. Entonces, pues cada vez que había Navidad, en Pascua o en verano, pues íbamos Madrid-Xàtiva, Xàtiva-Madrid. Pues esas 6 horazas de viaje... mis padres dijeron, vamos a entretener a los chiquillos, que si no se nos vuelven locos esta gente, y nos vuelven locos a nosotros y se nos comen. Éramos como gremlins, ¿sabes? Éramos cinco niños.
¿No son seis?
¿Seis? ¿También? O sea, es que dos tripas, la de tu madre y la mía, ¿eh? La de la mía. Pues, ¿qué pasó? Vale, entonces, mis padres lo que hicieron fue comprar cintas de chistes.
Grandioso, grandioso.
Claro.
Momentos cintas, tío. Momentos cintas. Ese ya no se vive.
Eso ya no se vive, ya no existe. Ahora el MP3...
Nada, como parar cinta en una gasolinera y comprarse la cinta de turno.
Luego con la cinta le puedes calabrar a alguien y todo. Es otra cosa, es multiusos. Pues compraban cintas sobre todo de Arévalo, porque era valenciano, y entonces teníamos como cuatro o cinco cintas de Arévalo, una de Eugenio y otra de varios. Y ahí es donde empecé, supongo, que a conocer a Eugenio, y por la tele. Yo por la tele, claro, yo flipaba mucho, porque veía a un tío con barba, con gafas, así, con la cara muy alargada, con esos pómulos marcados, ¿no? Esa nariz, tal. Y veía a mi padre y se le parece bastante también. Iba con barba, mi padre también. Ah, sí. Usa gafas de ver, sí. También ahumadas en aquella época. Y también tiene los pómulos, es más bajito, mucho más bajito, pero también tiene los pómulos marcaditos, la cara alargada, ¿vale? Y además, de repente, en mi casa teníamos una Sagrada Familia que llaman, ¿no? O sea, a la Virgen, a San José y al niño. Y el San José se le parecía también. Le pones unas gafas. Y también la barba, los pómulos marcados. Le faltan las gafas.
Sí. Y el cubata.
Y el cubata. Claro, y dices, ostras, mi Santísima Trinidad eran Eugenio, San José y mi padre. O
sea, vale. ¿Me entiendes? Yo tengo una pregunta.
¿Otra? Venga, va. ¿Otra? Pero aún no acabo de contestar esta. No, sí, sí, está.
Un momento que esto... ¿Tú fumas?
Súper fuerte. Yo creo que podíamos, yo creo que tendríamos que acabar el programa aquí.
No.
Bueno, mientras no le dé por fumar, podemos seguir.
Oye, bueno, que yo si me pongo las gafas, saco el cigarro, ¿eh? Y lo enciendo donde sea. Aquí que hay antihumos, me da igual.
No pasa nada.
Ponemos unos paraguas.
A Sari, nuestro técnico, le está haciendo mogollón de gracia.
Ya me imagino. Y porque no soy el de mantenimiento de la universidad.
Bueno, pues, ¿y cómo continuó esa historia? Llegó y Eugenio, apareció ahí con las cintas, se metió dentro de tu ser a través de Cristo, a través de San José.
No me mezclen las cosas, ¿eh? Yo no lo he dicho así. Pero lo veía en la tele y flipaba mucho porque veía que era un, digo, este tío debe decir cosas interesantes. Claro, yo era muy pequeño y no entendía lo que decía. No me parecía ni gracioso ni no gracioso. Pero veía que todo el mundo estaba atento y que el tío estaba ahí, decía las cosas tan serio que yo, este tío debe ser inteligente, este tío debe decir algo interesante. Y me quedaba con eso yo de pequeño. Y encima se parecía al San José y se parecía a mi padre. Digo, ¿esto de sí? Vamos, el sumum. Y ya cuando empecé a entenderlo con 14, 15 años, pues me hice fan. Y me dice fan de huevo, fan de vainilla, fan de naranja y fan de limón. Me dice todos los fans. Y nada, y desde entonces, pues, a ver, yo cuando tenía 14, 15 años, cuando me pelaba las clases, yo me pelaba las clases.
Nosotros de aquí ni nadie.
Ya lo sé.
Javi va a todas.
Ya lo sé, se le ve.
A todas las sesiones de espiral, quiero decir. No se perdía una.
Y de a barraca, ¿no? Él no era de espiral, era
de puzzle. Y de chupenden todas.
A mí también. Bueno, a mí todas no, pero casi todas. Total, ¿qué pasa? Yo me pelaba las clases para jugar a los futbolines con los colegas o para intentar ligar con las chicas. Intentar, digo, ¿eh? Entonces, ¿cómo intentaba ligar? Contándoles chistes que me sabía de Arévalo, que era el que más había oído. Se reían. Y ya está. Ya, no.
Se reían mucho.
Mucho y ya está. ¡Ay, qué gracioso, qué gracioso! Y ahí, ya está. Luego se iban con el guapo y ya está.
Seguro que luego le decía lo de, es tan majo,
sí, eso podemos es, ser amigos. Lo de es tan majo, o sea, lo de qué chico más majo, lo he oído toda la vida. ¿Sabes?
Va,
pues eso.
Y por lo que decías de Eugenio, que yo creo que a todos nos fascinaba, ¿no? Tenías por ahí, Nacho...
Yo pensaba que tenía este hombre para...
Para cautivar, ¿no? Para fascinar.
Para cautivar, para fascinar este hombre.
Pues varias cosas. Una,
¿Te gustaba o no te gustaba?
Hombre, me gustan más afeitadas. Pero sí, sí, me gustaba como persona. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé.
Es que vaya elenco nos hemos juntado hoy aquí. No, es muy buena pregunta porque es verdad. Es que a mí me ocurría lo mismo. A mí me fascinaba Eugenio. O sea, yo no sé qué tenía ese hombre que aparecía ahí. ¿Serio? ¿Con un cubata ahí fumando? Tío, el Cristo.
Está la cara.
¿La cara?
Pues el tío lo tenía un poco estudiado. O sea, era una persona muy inteligente. Esto lo he sabido a posteriori, ¿eh? He conocido amigos de él y gente próxima. Y él era una persona pues que se leía gente como Osho. Era una persona que le gustaba mucho el esoterismo, el sincretismo, la New Age, ¿no? Y estudiaba bastante este tipo de cosas. Por ejemplo, quitaba dolores y con la imposición de manos a amigos, a conocidos. Y esto por un lado. Por otro, se vestía de negro, entre otras cosas para eso. Él decía que así focalizaba como hacía de túnel. Entonces, hacía que atraía a la atención de la gente, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Qué más? Y yo creo que también lo que le hacía que nos fascinara eran sus ritmos, su cadencia, su forma de no meterse con nadie, de no utilizar ninguna palabra fea, de no hablar de política, de no hablar de nada de la actualidad, sino de hablar de temas genéricos del ser humano, ¿no? De temas que nos preocupan o que nos suceden a todos. Y yo creo que aquí reside su atractivo.
Qué bien explicado, la verdad, no lo había planteado así, pero sí que...
Claro, mucha gente dice, es que hacía humor blanco. Y yo, no, te digo que es porque hacía humor verde, hacía humor negro, ¿sabéis, no? Lo de los colores del humor. Hacía humor blanco, sí, pero también hacía humor verde, hacía humor negro, hacía humor de todos los colores. Pero lo hacía limpio. Hacía humor limpio. Y este es el detalle que creo que era clave. Que fue clave para que sea un eterno, un clásico, ¿no?
Y por añadir a algo a esta fascinación, ¿tú piensas que un personaje como Eugenio hoy tendría cabida?
Claro, si lo tengo yo, que soy su imitador. Si lo tengo yo imitando, imagínate el verdadero. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que él vestía un en plan macarra años 70, 80, y a lo mejor tendría que cambiarse un poco el quitarse, que tendría que quitar a lo mejor las alhajas aquellas que llevaba de oro y todo el rollo. No lo sé. Pero yo creo que sí. Que hombre, yo estoy funcionando. Yo estoy funcionando. Mira, ayer actué en el casino de Barcelona y me vinieron cuatro chavales, pero de tu edad. Muy fuerte, Nacho.
No, de 22 años.
Sí, sí, en serio. Cuatro chavalillos y me dijeron, ¿podemos hacer una foto? Digo, hombre, claro. Dice, a ver, somos chavales, pero... Digo, ¿pero qué? ¿Qué pasa, que no estáis preparados para hacer la foto? Claro, o sea, chavales con 20 años ahí pasándoselo pipa. Y he tenido, pues eso, padres que van con sus hijos a verme, a mí. Con niños con 12, con 15 años, con... Incluso con 10.
O sea, pequeñinos.
Pequeñinos.
O sea, que sí que tendría cabida, a pesar de la televisión actual, a pesar de los medios actuales.
Yo estoy convencido, pero por eso, porque supo dar con la clave, que es no utilizar palabras soeces, no utilizar contenido de actualidad, sino intentar hablar de cosas genéricas, de cosas atemporales.
Es súper interesante.
Bueno, Tony, ¿nos sigues contando el inicio ese de Eugenio y el paso a mi Eugenio?
Por supuesto, mira, yo empecé como Tony el Indio, porque claro, como me apodaban el Indio aquí en Valencia, pues empecé como Tony el Indio, las nostalgias del Indio, capítulo 1. Las nostalgias del Indio era, pues eso, que me disfrazaba de Eugenio y contaba chistes de Eugenio. Y luego... Hubo un momento en el 2008 finales que contacté con el hijo de Eugenio, con el hijo mayor de Eugenio, con Gerard Jofra. Fui a un cumpleaños suyo a actuar para la familia de Eugenio.
Wow.
¡Nivelón! Ahí fue el tope de mi público, ¿no?
O sea, que fliparás, ¿no?
Era como, eran los Oscars de Tony. Era su gala.
Flipaba. Hombre, la viuda de Eugenio me dijo, he cerrado los ojos y creía que era él. ¡Imagínate! ¿Cómo te dice eso la viuda? Bueno, entonces para mí fue lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí, el hijo de Eugenio este, Gerard Jofra, le gustó tanto la reacción de su gente, de su público, que se dejó su trabajo para ser mi manager. Y entonces decidimos crear el personaje Reugenio. Hemos estado 5 años con Reugenio, en el cual he hecho 4 espectáculos distintos, con todos mis respetos, Hablamos, el del Culón y otro que ahora no me acuerdo. Ah, sí, y el especial Luz de Gas. Y luego, cuando lo dejamos Gerard Jofra y yo, pues he vuelto a, digamos, otra vez a ir por mi cuenta. Uh-huh. Y por eso, para no seguir llamándome Reugenio, porque es un personaje que hemos creado entre el hijo de Eugenio y yo, pues me he llamado Meugenio. Le he cambiado la R por la M y me he hecho mío. De Reugenio, de rollo réplica, a Meugenio, mío. Eugenio.
Bueno, y para terminar, ¿qué Venga. Te parece si no...?
No nos podemos ir así.
Claro, si no nos
fin sientes. De semana tenemos a Eugenio, por Dios, te lo suplicamos. Oye, por cierto, antes, ¿te has dado cuenta la voz también radiofónica que tiene nuestra nueva colaboradora?
Por supuesto.
Preciosa.
Adelante, Eugenio, por Dios.
Por favor,
estamos en tus manos.
No me dejes con ese sabor de boca, por favor.
No, te voy a dejar con otro. Mira, por cierto, esto me ha recordado un chiste que digo que era un tío que llamaba por teléfono. Y digo, oiga, digo, ¿es la embajada de Laos? Digo, sí, señor. Digo, ¿me dará uno de vainilla, por favor? Ya que me has pedido un sabor, pues. Pero yo iba a empezar con otro que digo que era un tío que se muere un viernes. Y digo el tío de Ucuyo, digo, pues sí que empiezo bien el fin de semana. Claro, Eugenio lo contaba con que se moría un lunes. Y decía, pues sí que empiezo bien la semana. Pero yo lo he modernizado, lo he puesto fin de semana. Más festero. ¿Cuál más podríamos contar? Mira, digo que era un tío que estaba con la cabeza apoyada en la vía del tren. Estos no los contaba Eugenio. El tío estaba con la cabeza apoyada en la vía del tren, lo más natural del mundo, ¿no? En esto que le paro a un amigo y le digo, coño, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Digo, que me ha dejado la novia. Digo, coño, te podría haber dejado en otro sitio, ¿no? Los aparcan en cualquier lado ya. ¿A que sí? Claro. Digo que era un señor de cierta edad que va al médico y doctor, digo, vengo porque cuando hago el amor oigo silbidos. Digo, ¿qué edad tiene usted, caballero? Digo, 85 años. Digo, ¿y qué esperaba, oír aplausos o qué? Va, y uno por Mar, que vamos a estrenarla hoy aquí en este programa. Al saber aquel que dijo que eran 2 andaluces, y uno le digo al otro, dice, que yo dice, ¿cómo se dice uno en inglés? Dice, one. Dice, coño, como mi cuñado.
Me ha encantado.
A mí me han encantado todos. Bueno, pues espectacular. Deseamos verte 1000 veces, escucharte 1000 veces. Y espérate, no te vayas, porque igual cierras...
Vale.
Tú como Tony, o tú como Eugenio, tú como quieras, como San José, como que se me han pasado. Cierras el programa. Antes voy a despedir a los colaboradores. Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias.
Muy buen estreno. Espero que te hayas sentido cómoda.
Bienvenido, muchas gracias.
Y tienes una voz preciosa para la radio, ¿eh? O sea que...
Sí. Ahora me falta soltarme.
Sigas en la academia.
No sigues en la academia, somos en la academia.
Hola, Nacho.
Nacho, un placer. Tú también, macho. A ti no te hace falta ya ni guión ni nada. Tienes escuela.
Sí.
Sandra, muchas gracias por haber venido hoy. Javi, Un servidor, muchas gracias a los oyentes y muchas gracias, Tony, de verdad, ha sido un verdadero placer. O sea, yo seguiría aquí horas y horas. Y el programa es tuyo, ciérralo como quieras.
Pues hacemos otro programa ahora, luego seguimos. Va, voy a hacer otro ya de unión entre andaluces y catalanes para mandar aquí a la gente. ¿Saben aquel que dijo que era un andaluz que le preguntó a un catalán? Dice, que yo dice, ¿cómo se dice edificio en catalán? Digo, edifici. Y coño, ya sé que edifici, pero ¿cómo se dice, hombre? Moltes gràcies.
¡Bravo! ¡Hasta la semana que viene!